Buen día, muy bien. Es un gusto saludarte a vos y a tu audiencia.
¿Cómo anda, director?
Y estamos repuntando poco a poco durante este periodo de pandemia en materia de recaudación.
Uh-huh. En materia de importación, en estos 146 días, ¿cómo nos estuvo yendo, don Julio? ¿Cuáles fueron los meses en que menos productos ingresaron al país? ¿Y cuáles fueron los que más ingresaron?
Bueno, básicamente el momento más crítico fue abril, cuando ya tuvimos una caída del 50%, eso fue en plena crisis ya de la pandemia. Marzo cerraba, la primera quincena estaba extraordinariamente bien, porque veníamos enero, febrero, hasta el 15 de marzo muy bien, a partir de que esto se convirtió en pandemia, la segunda quincena del mes de marzo ya se siente el impacto. No cae mucho la recaudación por el hecho de que la primera quincena fue muy buena. Después sí, luego de esta caída del 50%, el siguiente mes, en mayo, la caída llega al 33%. En junio tuvimos un empate técnico, un poquito por encima, pero tiene su explicación. Y en julio, si bien es la mejor recaudación en periodo de pandemia, llegamos a 823 mil millones de guaraníes. Si lo comparamos con el año pasado, está, un 14% por debajo. Pero justamente tiene una explicación. Resulta que el año pasado, junio, fue un mes de una intervención que tuvimos en entre los productos que provenían de Chile, de China principalmente, que tenían boca de entrada Iquique. Intervinimos en unos puertos, principalmente uno, y paró, el puerto hasta que formalizamos gran medida, creo que en un 90-95%, y entonces gran parte de la recaudación de junio del 2019 pasó a julio. Entonces julio del 2019 fue un mes atípico, de casi el billón de recaudación, 960 mil millones aproximadamente. Por eso compararlo este mes de julio en pandemia versus julio de 2019 no es, una comparación real. Pero sí, es una recaudación de 823 mil millones. Tenemos una caída importante en todo lo que tiene que ver con la venta de productos de informática, electrónica, de productos de tecnología que se vende al principalmente, se reexporta a países vecinos. Hay una caída del 50% aproximadamente. Vehículos, en época de pandemia se compran mucho menos, que la gente tiene otro tipo de comportamiento. Entonces, vehículos cae, creo, un 23% más o menos de materia de recaudación. Combustible todavía, no alcanza al nivel de años anteriores. Tenemos todavía una caída del 10% respecto al año pasado. Y repuestos y autopartes que se importan, básicamente también tienen una caída. Lo que tiene un repunte importante son agroquímicos, y que hay relativamente algunos productos relacionados con alimentos, está bastante equilibrado respecto a lo que, en términos comparativos.
¿Alimentos no cayeron, señor Julio?
Producto alimenticio en general, en época de pandemia, la gente prioriza, en lugar de comprarse vehículos de lujo o autos o productos que no son básicos, la gente en general importa productos que tienen que ver con las necesidades básicas. No tengo en este momento exactamente el monto, pero en general ese tipo de productos no tiene una merma importante.
Bien, y cuando hablamos de exportación de productos a nivel local que se llevan al extranjero, director...
Y la verdad que te soy sincero, me agarra de sorpresa, no estuve mirando, lo que pasa que nuestra función es mediante facilitar el comercio, hacer los controles, y la importación es la que genera ingresos al fisco. Entonces, nuestra mirada siempre es mucho más como lo tenemos que proveer personalmente, proveer diariamente al fisco. Nosotros tenemos ingresos, al otro día ya reportamos o entregamos ese dinero al Tesoro. Entonces nuestra concentración está principalmente en las importaciones. Creo que las exportaciones deben seguir su curso normal. porque somos un país también exportador de productos principalmente alimenticios. Entonces, sí, ahí lo que se puede ver seguramente es caída en los precios. Pero normalmente los productos que tienen que ver con necesidades básicas no tienen mayor impacto en este tema de este tiempo de crisis.
No, como usted me dijo, nada más, y yo sé que tributación tiene mucho que ver en lo que le voy a preguntar. Sí. Por ejemplo, electrónica e informática, sí. Por ejemplo, ingresa en gran número, pero no todo es para el mercado local, sino se reexporta. O sea, no es tampoco bajo venta de la modalidad de compra de turismo de los brasileños, pero exportar otra vez. Creo que Brasil es uno de nuestros principales mercados a los que se redirecciona
directamente. Así es. Eso tiene una caída del 50%, 46% tiene. No cayó a cero. Eso es un dato importante porque las fronteras están cerradas. Esos productos tienen bajo impuesto realmente, tienen un alto volumen, digamos, se importa en gran cantidad, pero como vienen muchos por el régimen de turismo, tienen un impuesto, un arancel bastante bajo para dar justamente competitividad al empresario paraguayo o el que reside en Paraguay, porque a veces son también extranjeros residentes acá, y realmente tienen una caída del 46%. Esos productos que son principalmente para reexportación.
A ver, si hacemos un como siempre digo yo, un cálculo, Iguazú, porque es medio tonto, don Julio. Si sí. Trajimos 10 mouse, por ejemplo, o 10 teclados, ¿cuánto quedarían acá en el mercado, para el mercado local, y cuánto es lo que se lleva a Brasil?
Y en general, se estima entre 10-15% como máximo que quede en Paraguay. El resto va todo es para los países vecinos, principalmente Brasil.
¿Y cuánto pagan por esa reexportación o es arancel cero?
Algunos, es variable de acuerdo al producto, pero algunos van de 0.5, 2%, 3%. Es bajísimo, por decirte, el año pasado tengo el dato anual de nosotros compramos para reexportar aproximadamente 8 millones de celulares. Y eso aporta, el volumen, digamos, de negocio es grande, pero el margen y la rotación no es, digamos, un alto monto. Entonces deja algo, pero como es grande el impuesto, es grande el movimiento comercial, igual es ya relevante para nosotros y puede llegar al 8-10% de las recaudaciones en un momento dado.
A ver, el año 2019 importamos 8 millones de celulares y probablemente...
De eso gran parte va, digamos, va el mercado brasileño.
¿Cuánto más o menos? ¿No, un estimativo, señor Julio?
Y bueno, solamente podemos hacer a nivel tipo de encuestas, ¿verdad? Porque es difícil... porque también salen, digamos, hay mecanismos de salida que nosotros no detectamos.
¿De contrabando?
Y bueno, no es contrabando para el Paraguay, en el sentido de que a nosotros nos pagan todos los impuestos y bueno, de alguna manera salen hacia Brasil. Eso es lo que a veces uno encuentra. Algunos son compras totalmente legales, es decir, vienen los compristas, llevan en algún sentido, y por otro lado también uno ve que en esas rutas en las que se incauta cigarrillo, también se incautan electrónica, cubiertas y otro tipo de productos. Es decir, también se utilizan algunas rutas que no son necesariamente lícitas. Para Paraguay, esos productos pagaron sus impuestos, aportaron al fisco. El tema es, para Brasil, obviamente es contrabando.
Pero sigue siendo contrabando si no pasó por zona primaria.
Y bueno, por eso decía, nosotros no podemos, muchas veces ni vemos cómo salen, entonces sí, obviamente si nosotros le detectamos en frontera cruzando, obviamente vamos a tener que incautar y va a ser contrabando, ¿verdad?
Sí, bueno, de igual modo, 8 millones de celulares, mucho, director. Y por otro lado... Cuando en estos días Iván Airaldi de Mipymes de Ciudad del Este me decía Bueno, todas esas propuestas de reducción del IVA del 10 al 1%, eliminar algunos aranceles para los depósitos de aduanas, de DINAC, el tema del pago de la comisión por depósito en dólar, todas esas fueron propuestas nuestras como empresarios de frontera y que el gobierno ahora los está incentivando. ¿Cómo está yendo eso, director? ¿Qué datos se están teniendo sobre la importación para la venta bajo la modalidad del turismo de compra?
Y obviamente la frontera está cerrada, ¿verdad? Entonces, al no haber flujo migratorio, eso tiene un descenso importante. Lo que sí vimos, como te decía, en julio, por ejemplo, hay un 46% de diferencia. Entonces quiere decir que de alguna manera la gente está comprando e ingresando a los países vecinos. En este momento ninguna persona puede pasar al territorio paraguayo a comprar. Igual, obviamente, hay mecanismos de entrada a estos países. Y tampoco es tan real lo que dice. Yo comparto que los empresarios plantean ese tipo de medidas, pero también cada rato estamos en reunión en el equipo como para ver cómo facilitamos el tema de las reducciones. Pero aunque uno baje a cero todo y no se le cubre ya el impuesto, porque realmente son bajísimos los impuestos que se pagan, las tasas, los aranceles en la región, en las regiones fronterizas principalmente, aunque bajemos a cero, todavía no están llegando los compradores con la cuestión del flujo migratorio. Realmente, y también muchas veces es importante, quería volver al tema que de tu pregunta de celulares, muchas veces también la percepción en realidad se debe muchas veces a la formalización también. Por ejemplo, eso que te mencionaba yo de 8 millones de celulares en el 2019, en el 2019 ya había una fuerte contracción en el comercio en la región fronteriza mucho antes de la pandemia. Sí, ya había muchas quejas, ya había, digamos, voces que se alzaban para el tema del duty free, de que teníamos que tener ciudades gemelas que se parezcan a las medidas que estaban por tomar en Brasil. Sin embargo, el 2019 tiene 8 millones de importación de celulares que hace Paraguay y revende obviamente a Brasil. Y ese monto es muy superior, casi un 60%, al año 2018. Pero 2018, desde el punto de vista real, el comercio fue mucho más grande. Es decir, si bien se importaron, no sé, 4 o 5 millones de celulares, no recuerdo bien, en 2018, en realidad el registro era mucho menor. Entonces, por darte un ejemplo, recordarás el operativo llamada que se hizo en la zona donde fueron imputados algunas personas, algunas empresas. No sé si recordás eso, Javier.
¿Cuál era ese, director?
Cuando imputan a una serie de empresarios por el tema de venta de celulares que no registrados, contrabando en un momento dado. Y ¿qué es lo que estaba pasando?
Ya me acuerdo.
Del 2014 al 2018, el promedio de ingresos vamos a concentrarnos en celulares para que uno se dé cuenta nomás de la percepción versus la realidad. Del 2014 al 2018, las exportaciones de Estados Unidos a Paraguay de principalmente de celulares y electrónica, de cada $100, 28 nada más se registraron en promedio por año. 28. El resto, 72, era contrabando de electrónica informática de exportación de Estados Unidos. ¿Uno cómo puede saber eso? Uno tiene el dato de la exportación de Estados Unidos a Paraguay versus lo que registramos en Sofía como importación. La diferencia del 2014 al 2018 fue de cada $100, 28 se registraban, el resto no se registraba. Es decir, cerca de 640 a 70 millones de dólares no pasaron por los registros aduaneros. Y entonces el movimiento comercial era mucho más fluido, mucho más grande en ese periodo. Había un dinamismo económico, y antes estábamos un crecimiento económico también muy importante, pero había mucha más informalidad. En el 2019, de cada $100 que salían de Estados Unidos, 95 por, dólares registramos en Paraguay, es decir, se nos escapaban 5%. Entonces, se formalizó significativamente, pero eso no significa de que haya habido más movimiento comercial. Sencillamente fue, incluso cayó seguramente en términos reales, pero la formalización fue mucho más grande. Y a lo mejor también eso atenta contra el propio comercio.
Ya. Para tener un poco así, tomar nota, ¿qué es exactamente lo que se eliminó en este tiempo de pandemia para facilitar o dar ventajas a los empresarios de frontera con respecto a la venta para principalmente a territorio brasileño?
Bueno, muchos de los...
¿Qué tiene que ver con aduanas?
Lo que tiene que ver con aduanas es una cantidad de aranceles que hay 30 y algo de productos estaban, digamos, como declarados como, digamos, dentro del marco del régimen de turismo, y eso, digamos, se duplica, llega a 70 y algo. Entonces hay más productos digamos que pueden tener ventajas arancelarias e impositivas, principalmente impositivas. En muchos casos el IVA bajando del 10 al 1%, también el tema de aplicación de algunas herramientas que estamos intentando, porque también no tiene resultado porque no hay flujo migratorio. Lo de establecer un depósito aduanero privado, ¿verdad? Ahí la idea es que empresarios paraguayos puedan también tener un depósito aduanero privado, ¿verdad? Para turismo, y entonces ahí se le, por primera vez después de mucho tiempo, y muchos han peleado por esto, se le permite también tener la posibilidad de importar ropas y calzados de marca para la venta a Brasil. En mucho tiempo eso no estaba permitido, obviamente, porque en Paraguay también hay una industria vinculada a las confecciones que digamos se resistía a eso. Entonces esta vez probamos eso. Todavía no tenemos ninguna empresa que esté probando, valga la redundancia, instalar un depósito ahí para la venta de marcas de ropa, digamos, exclusivas para la venta de brasileños, obviamente también por lo que todavía no están listos los compradores. Estoy trabajando en un centro logístico, no solamente en Ciudad Este, también en Pedro Juan y otros lugares de la frontera, para que la gente pueda llevar ahí por compra por internet y la gente pueda ir a retirar del centro logístico el producto. Eso está todo articulado, todo preparado, pero todavía, digamos, no hemos llegado a un acuerdo total creo que estamos cerca de implementar. Es decir, muchas herramientas y medidas se están tomando. Hemos procurado también que funcione lo que es la remesa expresa, el courier por terrestre, pero la legislación brasileña no permite eso.
No hay todavía una respuesta sobre eso, director, porque la receta pues dijo, no, esperen un ratito, nosotros sí vamos a permitir que alguien que se va a comprar de Paraguay venga con su maleta, y en su maleta hay productos que están permitidos y puedan avalar que sí lo compraron. Pero lo otro ya sería exportación desde Paraguay, obviamente, pero si miramos desde Brasil, una importación. No hay respuestas todavía sobre eso, director, ¿por qué?
Creo que ya estamos cerca de llevar. También al Brasil le conviene movilizar su área fronteriza, tanto en Pedro Juan como por eso habrá visto también que FOS en algún momento, un grupo de brasileños también hacían manifestaciones, porque no solamente beneficia al lado paraguayo, también al lado brasileño. Entonces, dentro del marco de lo que está permitido, hay ciertos cupos que están permitidos, creo que llega a $500 de productos específicos. Todo lo que se está procurando avanzar tiene que ver con dentro del marco de lo permitido. Y en realidad eso incluso va a favorecer, porque del momento en que hay que controlar, con el argumento también del tema sanitario, lo que hace es formalizar mucho más, porque con un movimiento tan incesante de idas y venidas en la frontera, muchas veces no se, digamos, la revisión o el control no es tan efectivo, entonces ingresan mediante mercaderías que no corresponden. Pero con un esquema como este, se beneficia grandemente, se beneficia ambas regiones, tanto paraguaya como brasileña, porque los registros pasan por un esquema vinculado con compras por internet, que debe quedar un registro eso también se registra en el fisco, y por otro lado, digamos, la revisión física. De modo que esta situación incluso puede llegar a formalizar, pero también eso también puede llegar a no ser tan dinámico al ser muy formal, porque hay que reconocer que muchas de las mercaderías que ingresan tanto del lado paraguayo como del lado brasileño, con digamos, no necesariamente son formales.
Espera, que para entender, la modalidad de compra por internet y envío por courier es una opción, pero ahí hay que derribar eso, todos los aranceles. Es decir, Brasil tiene que permitir bajo los $500 esas compras, director.
Bueno, courier, eso ya fue descartado. Descartado porque la burocracia va a ser mucho más engorrosa, porque Brasil tiene una legislación que solamente apunta al courier aéreo. Entonces, eso no es posible porque obviamente es caro enviar. Nosotros habíamos planteado que esa modalidad pase a ser courier terrestre. Nosotros obviamente podemos modificar la legislación, estamos interesados en eso, pero digamos que para que Brasil modifique tiene que venir desde Itamaraty hasta, digamos, hasta, o sea, es mucho al Congreso brasilero, eso es mucho más difícil. Pero está el tema de las compras vinculadas con el régimen de turismo, y Brasil tiene un cupo de $500. Entonces, el tema es que no ingresaban, ¿cómo va a ser el régimen de turismo? Porque está prohibido el ingreso de personas, sí, al territorio paraguayo. Entonces, por eso nosotros le encontramos la salida y dijimos, bueno, pueden ingresar hasta el centro logístico que está en zona primaria, ya es territorio paraguayo. Automáticamente, al ser territorio paraguayo, ya es una persona que ingresó al territorio paraguayo. Entonces, puede estar, digamos, dentro del marco del régimen de turismo. Entonces, podemos entrar en esa modalidad sin modificar la legislación.
Pero aquí está el tema sanitario. Nos estás dando el tema del día. ¿Y desde cuándo la gente va a poder entrar a esta zona primaria?
Bueno, eso ya es, esa es la negociación que en este momento continúa.
O sea, esa es la propuesta última sobre la que están hablando.
Así mismo. Entonces, la otra modalidad son las, en el caso de, como hay diferentes geografías, digamos, en el caso de Ciudad del Este y Foz de Iguazú, hay un puente. Sí. Entonces, ahí hay un lugar especial. Nosotros habilitamos, pedimos, digamos, gracias a la Administración Nacional de Navegación y Puerto, tenemos, que es el propietario de ese local, hay un depósito de 5.000 metros cuadrados que estamos esperando y, digamos, acomodando para que funcione cuando haya acuerdo total y ya se pueda ingresar.
O sea, ¿qué significa que dentro de estos 5.000 metros cuadrados, supongamos yo soy el dueño de la tienda La Unión en Ciudad del Este, yo voy a tener, sí, que avisarle, sí, don Julio Fernández, yo también quiero poner mi mostrador y mis productos en esa zona?
En realidad, en esos 5.000 metros cuadrados es una especie de centro logístico. Uno compra, la idea es que compre vía por internet, y ahí tendría que haber, digamos, de manera operativa, tenemos que organizarnos bien ahí. Cuando viene el comprador que lleva, eso está, digamos, está en... Es una prueba, Javier, que realmente es un invento también de ideas de funcionarios, principalmente de aduana y del equipo económico, para darle una salida. Entonces, en el momento de la que funcione, que empiece a operarse eso, obviamente vamos ya aprendiendo también cómo hacerlo mejor. Pero la idea es que ese centro logístico esté con todo el control de salud, con todo el protocolo sanitario, sí, y la gente ahí se encuentre y no se aglomere tampoco.
Ahora, ¿este centro logístico de 5.000 metros cuadrados está dentro de la zona primaria, director?
Está dentro de la zona primaria, sí.
Eso es, sí, para, sí, Ciudad del Este. Pedro Juan, por ejemplo, tiene otra modalidad.
Exactamente, pero Juan, porque es una frontera muy extensa, o sea, ahí hay no sé cuántas cuadras. Entonces, lo que se pensó fue en habilitar diferentes, y la propuesta empresarial ahí fue tener 8 lugares, 8 lugares, y vamos a ver en cuánto quedamos. Y ahí ya, digamos, incluso pueden, al no ser zona primaria, puede ser en territorio paraguayo, incluso ahí pensando, razonando muy bien. Ni siquiera ya es un tema aduanero. ¿Por qué? Porque el que viene a llevar una mercadería en territorio paraguayo, en ese caso, se supone, obviamente puede que no, que esa mercadería que está comprando la persona que ingresa ya unos metros de territorio paraguayo, esa mercadería ya pasó por un proceso aduanero. En la situación óptima, o sea, no es una es para Brasil, sí, un tema de compra del extranjero, pero para Paraguay, al ingresar al territorio paraguayo, no necesariamente se produce un proceso aduanero. Es decir, ahí nosotros tenemos solamente cooperando con la logística, con algunas revisiones, pero no necesariamente tiene que ser ya un proceso aduanero, porque está, es como ingresar al territorio paraguayo, pero no internarse más allá de lo permitido por, los decretos que prohíben todavía el ingreso de extranjeros a Paraguay.
Pedro Juan Caballero, es como una especie de cerco, entonces.
Exacto, sí, en lugar de habilitar toda la zona, se busca llegar a unos centros de venta o de entrega, o de delivery, como uno le puede llamar. Inicialmente la propuesta empresarial fue 8 lugares.
Y en el caso de Salto el Guairá, que ahí es otra modalidad, otra vez, director.
Y bueno, ahí tenemos una combinación también, ¿verdad? Por ahí todavía no, por lo menos en particular, yo dejé que un equipo esté trabajando, no estoy muy interiorizado de cómo lo están haciendo, pero ahí también debe ser algo parecido, una combinación de lo que se hace en Pedro Juan y lo que se haría en Ciudad Este. Solo que en Ciudad Este, justo ahora, cuando ya estábamos avanzando bastante, se produjo este tema del retroceso por el tema de los contagios.
Y entonces, Encarnación tiene otra modalidad, director.
Y Encarnación debe ser algo parecido a lo que se plantea en Ciudad Este también, ¿verdad?
Solo entonces, que ahora el cambio, la moneda, no facilita mucho luego.
Bueno, ese es un tema muy delicado también, en el sentido de que las diferencias de políticas macroeconómicas de los países de la región afectan significativamente la competitividad. Es decir, cuando pierden, cuando hay pérdida del poder adquisitivo de las monedas vecinas, cuando hay una depreciación muy alta, entonces normalmente se abaratan los precios de los productos de los países vecinos, por razones ya macroeconómicas, y eso nos genera un serio problema también.
O sea que si yo me voy a comprar ahora a Encarnación, voy a tener ventajas en precios, director.
Y sí, Argentina normalmente tiene muchos altibajos, así como Brasil, en su estabilidad de su moneda. Ellos pierden mucha fuerza respecto al dólar, nosotros también, pero no tanto. Y entonces, al haber una diferencia en el ritmo de depreciación, los precios de los países vecinos son muy distintos. Sin hablar de competitividad o de capacidad productiva, productos, hasta los productos frutícolas, cualquier tipo de producto en Argentina, en un momento dado están 30, 40% por debajo de los precios locales nuestros, por una cuestión cambiaria. Y ahí, obviamente, el riesgo y las ganas la facilidad con que se puede tener rentabilidad trayendo el país vecino es tan alta que motiva al contrabando. Y por otro lado, también hay que reconocer, en Paraguay tenemos una gran cantidad de la población que tampoco evalúa si es contrabando o no, y compra sin problema. Entonces tenemos tanto facilidad de oferta como facilidad de demanda, entonces es un campo propicio para el contrabando.
Bueno, estoy preguntón hoy, director. Y Nanagua, nunca nos ocupamos de la zona de Nanagua en este tiempo de crisis, pero es también un territorio que vive del comercio, el límite con Clorinda, director, porque ahí creo que rige más el régimen de pacotilla y demás, ¿verdad?
Sí, justo eso hemos parado por el tema de la aglomeración. Al ser la pacotilla, se llama, en términos aduaneros, tráfico vecinal fronterizo. Y realmente mucha gente vive de eso, pero al haber una prohibición en toda la República de que traigan productos de poco valor, pero con una alta rotación, de eso realmente sabemos que vive mucha gente, principalmente en Nanagua. Eso está generando un problema social importante. Nosotros habíamos alentado a los empresarios, a los microcomerciantes y a las autoridades de la zona, incluyendo a nuestros propios funcionarios, para que cooperen, en que les organicen. La idea es organizarle a estos pequeños productores y que junten sus pedidos de compras y traigan en productos de, digamos, de mayor porte, y alquilen en este caso camiones de mayor porte. Entonces, con eso nosotros logramos que ellos también se formalicen, porque los impuestos que se pagan por productos de intrazona son bajos. Es decir, no es que no va a ser rentable no pagar. Es más, si pagan el impuesto, el pequeño impuesto que deben pagar, no corren ningún tipo de riesgo para la venta. Solamente que están, mucha gente está acostumbrada al contrabando, a no querer pagar absolutamente nada. Entonces, los costos a veces son mucho más altos cuando se les incauta. Es decir, se organizan y traen aquellos productos. Si son 200 pequeños micro, o son 2.000, pueden organizarse y traer camiones de mayor porte, declaran una aduana, pagan lo que les llamas pacotilla, y con eso ellos pueden ingresar tranquilamente aquellos productos que no están prohibidos. Porque muchas veces el tomate, cuando es producción nacional, no se puede traer. El azúcar tiene prohibición. Pero mucha gente prefiere prefiere arriesgarse y ganar un poco más, pero podría ganar sin mayores inconvenientes, cumpliendo con toda la legalidad, digamos, la legislación. Ya. Y bueno, de cierto, hay un gran problema en la zona de Nanagua, porque mucha gente vive de eso, gran sí. parte vive del comercio, y están acostumbrados al régimen de pacotilla o al tráfico vecinal fronterizo.
Director, que tenga buen día, un gusto hablar con usted.
Igualmente, gracias, Javier.
Hasta pronto. Julio Fernández, director.